Andrés Napoli, abogado medioambientalista, presidente de la Fundación de Recursos y Ambiente, Fundación de Ambiente y Recursos Naturales. Andrés, Eduardo Anguita, Mariano Grandi, te saludamos desde Radio Nacional Buenos Aires. Bienvenido al ciclo.
¿Qué tal? Buen día, Eduardo, Mariano. Muchas gracias por esta invitación de este nuevo ciclo y, bueno, mucho éxito, ¿no?, para todo el desarrollo. Gracias por la invitación.
Sé que tenemos temas claves, pero lo poníamos aquí que yo, y es imposible no mencionarte a Platense, porque vos, siendo muy chico, atajaste en ese club.
Sí, qué alegría, ¿no? 22 años después de que Platense se fue de primera, volvió ahora, ya venía tocando la puerta realmente de volver a la primera división, y este grupo hermoso que hizo el Chocho Liop, donde mezcló jugadores de muchísima experiencia, ídolos del club, como el Trapito Vega, o como, digamos, Facundo Curuchet, o con grandes actuaciones también del arquero Jorge de Oliveira. Un grupo muy, muy lindo, y realmente muy merecido que Platense, esa institución de la zona norte, de Saavedra, vuelvo otra vez a la primera división, porque realmente es un club importante.
¿Cuántos años tenías, Andrés, cuando atajaste en Platense?
17, 18, hasta los 18 años. Ahí, lamentablemente, ya las lesiones me corrieron y no pude retomar.
Bueno, retomaste después jugando en distintos clubes y además jugaste profesionalmente al fútbol, además de hacer la carrera de abogado. Bueno, arrancamos. Vos sos de Bariloche, arrancamos, Andrés, con los incendios en el Bolsón. Te escuchamos.
Sí, realmente estamos viviendo, bueno, una temporada que se preveía que iba a ser de incendios, porque venimos de un año de incendios, ¿no? Argentina se quemó este año, pero bueno, vamos a ver un poquito del Bolsón y después le vamos a dar un poco de contexto. Se está incendiando una parte del Bolsón, son entre 6.000 y 7.000 hectáreas que se han quemado. Lamentablemente se han quemado por negligencia humana, por descuido, por la realización de un asado aparentemente en un lugar ahí en la zona del Cerro Piltriquitrón, la Cuesta del Ternero, y bueno, el clima que está en estos días muy caluroso en la zona, con mucho viento, impide, digamos, el accionar, o dificulta mucho el accionar de las brigadas, de los aviones que están allí. Pero me parece que este es un tema para prestarle atención. ¿Por qué le queremos prestar atención? Bueno, porque es el tema del momento, pero es el contexto en el cual estamos. Yo creo que la cuestión argentina este año es, se incendiaron más de 1.100.000 hectáreas, es decir, es prácticamente el 0.29% de la superficie del país estuvo bajo llamas este año. 55 veces la superficie de la capital federal se quemaron, y eso, recordemos que tuvimos incendios en el Delta, tuvimos incendios en Córdoba, tuvimos incendios en el norte del país. Todo eso se está dando en un contexto de verdaderamente cambio climático. Cuando hablamos de cambio climático, bueno, este específicamente es uno de los problemas y las consecuencias que trae. No nos olvidemos que el año pasado tuvimos los incendios en el Amazonas, y toda esa situación de vinculación entre el Amazonas, que formamos parte de una misma cuenca, que es la cuenca del Plata, lo que afecta a un espacio de la cuenca después necesariamente va a repercutir en la otra. Ya lo habíamos dicho, seguramente al año siguiente íbamos a tener consecuencias en la Argentina, y las tuvimos. Todo esto son consecuencias gravísimas, claramente. No solamente se pierden, áreas increíbles, espacios y territorios, sino que cuesta mucho recuperarlo, cuesta mucho apagarlo. Imaginemos que las brigadas que apagaron el incendio o que contribuyeron a apagar los incendios en la zona del Delta salieron 600 millones de pesos por mes que hay que pagar. Entonces eso es dinero que realmente no se puede recuperar. Y entonces acá vamos a poner un puntito que me parece interesante plantear. Fundamentalmente el 95% los incendios tiene que ver con el obrar humano, algunos negligente como en el Bolsón, y muchísimos tienen que ver con la necesidad de, en muchos casos, ampliar los territorios para ponerlos bajo producción agropecuaria, para ponerlos bajo ganado, o para transformarlos de montes en lugares en donde se puedan hacer infraestructuras todo lo que tiene que ver con construcción. Entonces ahí es donde hay que ponerle la mirada. Creo que el tema del cambio climático está agravando muchísimo estos estos incendios, estas situaciones críticas que nos trae la naturaleza, y hay que empezar a prestar atención. Este año el Congreso sancionó una ley para legislar esto, hay que dotar de más presupuesto y de más para generar tareas de prevención, porque los incendios no solamente se apagan cuando se producen, sino que se trabajan desde antes, y esto es todo a lo que nos desafía la cuestión ambiental, es decir, la prevención. No podemos correr de atrás el problema ambiental, sino que hay que prevenirlo y saber que el cambio climático, así como nos está afectando los incendios, también, por supuesto, nos está afectando la salud humana, porque el virus que hoy padecemos tiene muchísima vinculación con la deforestación y el avance de lo que es en las fronteras, digamos, tanto agrícolas como productivas y urbanas, que claramente le quitan el hábitat a los animales y hacen que los virus que están en los animales puedan transferirse al ser humano. Entonces, creo que esta es un poco la idea que tenemos para hacer en esta columna, saber que el tema del medio ambiente no es un problema lejano, o el cambio climático es algo lejano, es algo que nos está afectando y que realmente tenemos que empezar a cambiar, tenemos que empezar a mirar las cosas de otra forma para poder producir transformaciones. Por eso también el título de esta columna es Parte de la Solución.
La voz de Andrés Napoli, nuestro especialista en medio ambiente, digo nuestro, pero es de todos. Andrés, dos puntos de lo que vos decís y después me gustaría hablar un poquito de Chubut. Un punto, cuando vos decís, es responsabilidad de la mano humana. Vos sabés que se cumplieron el 29 de enero 100 años de una matanza de trabajadores en la Forestal. La Forestal siguió, esa empresa inglesa que venía por el tanino para llevar y usarlo de tintura en los cueros en las fábricas inglesas. Además, los durmientes de los ferrocarriles que servían para llevar la carne a los puertos ingleses, es decir, era un combo perfecto y en condiciones infrahumanas. Se cumplieron 100 años y cuando uno mira lo que es el norte santafesino, lo que es el Chaco, en lo que cubría la Forestal, fue una deforestación brutal. Y vos, me quedé impresionado del poco interés de los medios de comunicación por tratar de entender que esa matanza de trabajadores de la Forestal hoy tiene otras maneras totalmente diferentes de expresarse respecto de lo que es la deforestación y la devastación del medio ambiente. Te escucho.
Sí, claramente, porque, a ver, me parece interesante que reflexionemos un poco. En aquella época se pensaba que avanzar sobre el monte, sobre lo que era, digamos, lo no explorado, la deforestación era sinónimo de progreso. En algún tiempo lo fue, claramente, pero hoy en día ese sinónimo ya no es de progreso, es de destrucción y de devastación, y sin lugar a dudas, claro, no se relacionan las cuestiones de lo que ha sido el padecimiento humano en todo sentido, porque hablamos de las matanzas humanas, pero el padecimiento humano de todo ese trabajo tiene un correlato. Hoy en día en Argentina tiene un grave problema de deforestación, tiene una ley de bosque nativo que cuesta mucho su aplicación, en algún momento vamos a hablar específicamente de eso, pero tenemos que saber que conquistar las fronteras ya no es sinónimo de desarrollo o de producción. Ya conquistar las fronteras a cualquier precio es sinónimo de devastación. Y a eso lo tenemos que empezar a mirar, porque si no lo miramos, nos estamos encontrando hoy con las otras consecuencias. Esta cuestión de la pandemia nadie la vio venir, absolutamente nadie. Y hoy en día, por supuesto, estamos muy, muy interesados en conseguir la salida de la pandemia a través de las vacunas, pero deberíamos también estar muy interesados en indagar un poco lo que ha pasado con las causas, porque los últimos virus que han aparecido en la humanidad se deben fundamentalmente a la deforestación y al avance de la frontera agropecuaria, en donde quitamos los hábitats de los animales y los ponemos en contacto directo con seres humanos, no en condiciones. Entonces, me parece que hay que poner un punto aparte en este sentido, ¿no?
Qué importante, Andrés, el cruce de saberes, ¿no? Porque uno cree que en la mesa de especialistas que tienen que estar acompañando a las autoridades políticas, al presidente de la Nación, a los distintos ministerios, esto no está suficientemente tratado, ¿eh? Se habla del murciélago en China el pangolín en China, porque allí es más común que en los mercados se coman alimentos distintos a los nuestros. Pero lo que vos decís de en la Amazonia, la gente que vive allá o que está allá te cuenta que se aparece en una casa un yaguareté. Y un yaguareté, claro, eso es noticia en la prensa porque puede ser riesgoso para el ser humano en el sentido de que te ataque. Pero esta transgresión del medio ambiente influye en todos. Mencioné Brasil y antes de saltar a lo que nos puedas comentar en un par de minutos sobre Chubut, quiero escuchar lo que se impuso en Brasil como multa a la minera Vale por un derrumbamiento que costó muchísimas vidas hace un par de años. Te escucho.
Sí, todos recordamos ese episodio trágico, ¿no? De ese derrumbe, esa inundación que se produce por el desmoronamiento de un dique en el noreste brasileño, en la mina de Vale, e impuso, por supuesto, lamentablemente cobró más de 200 vidas, 260 si no me equivoco, y bueno, en este momento la investigación llega a la conclusión de que se va a imponer una multa millonaria, por supuesto, para la empresa, que realmente no es lo que uno debería necesitar. Es el ambiente no necesita multas, el ambiente necesita prevención, el ambiente necesita planificación. Ese tipo de diques mineros ya no, ni siquiera deberían estar ya en funcionamiento. Por eso cuando hablamos de que hay que revisar cómo se realizan las actividades extractivas, cuando hablamos de actividades extractivas sabemos que estamos hablando de estos volúmenes de minería, las megamineras, no estamos hablando de las pequeñas minas, estamos hablando de las megamineras, estamos hablando de un montón de actividades que tienen que ver con el impacto y que cuando se producen, situaciones críticas, se cobran muchísimas vidas humanas y que lamentablemente, después no las podemos reponer con las multas. Pero bueno, en buena hora, por cierto, el accionar de la justicia y del Ministerio Público en Brasil, que es muy activo en temas ambientales, logró imponer esta multa. Ahora voy a poner un paréntesis, veremos si se puede cobrar.
Rápidamente, ¿qué pasa en Chubut?
Bueno, estamos hablando de Bolsón y ahí al ladito nomás está la provincia de Chubut. Chubut tiene viene padeciendo, como muchas otras provincias, una crisis financiera desde el año 2016 y ya tuvo un conflicto minero muy conocido, muy recordado. Fue el famoso conflicto de la mina de oro de Esquel en su momento, en el cual se quería llevar adelante un proyecto de mega minería cerca de la ciudad de Esquel y hubo allí toda una gran movilización pública y un plebiscito municipal.
El plebiscito fue extraordinario.
El 80, exactamente, el 82% de las personas votaron en contra del proyecto minero, y eso le valió a la empresa minera, que en ese momento era la Meridian Gold, no solamente la salida del proyecto del país, sino una caída estrepitosa en la bolsa de ese proyecto, porque eso se le derrumbó todo ese proyecto. Sin embargo, en ese momento, un tiempo después, se sancionó lo que se llamó la ex ley 5001, que lo que planteó es la prohibición de la minería a cielo abierto en la provincia y, por supuesto, del uso de cianuro, que es una sustancia que se utiliza para demoler la roca y extraer de allí los minerales. Pero esa misma normativa estableció un plazo de 120 días para zonificar el territorio provincial y ver cómo se iban a explotar los recursos mineros existentes en la provincia. Bueno, después de mucho tiempo, hay una gran movilización en Esquel, una gran oposición. Después de mucho tiempo, el gobernador Arcioni ha reflotado ese proyecto y quiere ahora utilizar esos 120 días que ya se le pasaron de hace muchísimos años atrás para zonificar la provincia y permitir un proyecto vinculado a la explotación de plata, el proyecto Navidad, se lleve adelante. Sin embargo, la movilización existente en Esquel es muy grande, muy importante. La semana pasada el proyecto que se iba a tratarse, se suspendió el tratamiento, incluso hubo una medida cautelar por parte de una jueza civil en la provincia. Y lo que quiero decir con esto es que, al igual que lo que pasó en Mendoza el año pasado, más o menos para esta época, fue en diciembre del año pasado, estamos hablando del 2019, lo que pasó en La Rioja muchos años antes, ya no alcanza con tener los legisladores para levantar la mano para legislar. Hace falta tener licencia social para permitir la operación de cierto tipo de actividades que puede generar un enorme impacto en el ambiente. Te agrego además que hay un informe que surgió del CONICET y del CENPAT, que es la parte patagónica del CONICET, en donde llegó hace muy poco tiempo y planteó los riesgos hídricos que va a plantear para la zona una explotación minera como la que se propone en una provincia con muchos problemas de sequía y con elevados niveles de desertificación. Entonces hay una gran movilización, y con esto lo que quiero decir es, no alcanzan las manos para proponer una ley, hace falta tener legitimidad social para poder hacerlo, y esto es lo que
Andrés,
está pasando en Chubut. Sí.
8:32, estamos en tiempo, Y no te quiero despedir sin que escuches a un hincha de Platense muy privilegiado que hubiera cumplido años hace unos días, creo que 95 años, me refiero al polaco Goyeneche. Y este tema lo elegimos especialmente por vos, porque es Niebla del Riachuelo, y vos sos de los primeros promotores de la llamada Causa Mendoza en la Corte Suprema de Justicia, que llevó a una decisión también muy importante que algún domingo de esto charlaremos, que tiene que ver con la limpieza del Riachuelo. Te mando un abrazo, que tengas un lindo domingo y escuchamos al polaco Goyeneche.
Un abrazo.